iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Un lunes, otro lunes, aquí a qué podcast, ¿cuál es el de los lunes?
Tertulias
Intercontinentales. Claro, tertulias intercontinentales como siempre. Entonces, esa que está hablando ahí es la que siempre está aquí, ¿no? Es la que habla más que yo, la verdad. Paqui Sánchez Caparro, ¿cómo andas, Paqui?
Bueno, eso de que hablo más que tú, eso habría que medirlo en un... ¿Cómo sería el medidor de palabras? ¿Cuál sería la...? Pero bueno, sí, por ahí...
Palabrámetro, yo no sé. Pero da igual, el caso es que los dos hablamos bastante, si eso es verdad.
Hombre, y muy bien, ¿eh? Porque es que si no hablamos, entonces, ¿para qué estamos aquí?
Claro, este es de audio, aquí no hay visión, así que tiene que ser todo hablado.
Claro, pues muy bien, Humberto, estamos en pleno verano y estamos con un invitado en un sitio que a ti te gustaría pues visitar, porque está en Calahorra, está en La Rioja nuestra, de aquí de España, donde hay unos vinos maravillosos, Humberto.
Bueno, los vinos de Rioja son famosos en el mundo entero, vamos.
Claro, que yo sé que a ti también te gustan mucho los Riberas del Duero, pero bueno, sí. En fin, vamos a saludar a nuestro invitado, que él está allí, como te digo, en Calahorra, y se llama nada más y nada menos que Iñaki Aramburu. Bienvenido, Iñaki.
Hola, buenas tardes a los dos, bien hallados.
Pues mucho gusto y bienvenidos a iberoamerica.com y radiogeneral.com, Iñaki. Así que, ¿vas a hablarnos hoy sobre qué tema?
Bueno, me gustaría hablar de zarzuela o de ópera, pero lo que ustedes prefieran. Ustedes me preguntan y yo contestaré hasta donde sepa.
Bueno, Iñaki, de momento vamos a tutearnos porque somos todos somos más o menos... de la misma edad. Estamos muy parejos los tres.
No. Yo soy mayor, seguro.
Bueno, es
somos
un poquito más.
Somos jóvenes.
Exacto. Jóvenes, ¿no? Somos jóvenes perfecto. Como la canción del dúo dinámico. Así es que, Iñaki, sí. Bueno, yo sé que tu familia, tus padres, han estado ya desde siempre hasta que la edad ya los retiró, han estado en el mundo de la ópera y de la zarzuela, y por tanto tú has mamado eso, ¿no?
Sí. Yo lo viví desde muy pequeño, y alguna vez he contado que yo salía del colegio, pues tendría 6, 7 u 8 años. Mis padres, por aquella época, si coincidía con que venía la antología de la zarzuela de José Tamayo, ¿no?, que recorrió el mundo, había una época del año en que aterrizaban en Madrid y ensayaban en el Teatro Arriaga de Bilbao, en el Arenal de Bilbao. Y entonces yo me acuerdo que salía y me iba corriendo al teatro, pero no por mi edad ni por mi interés en la música o la zarzuela, sino porque yo iba ahí y yo jugaba, ahí había pues sombreros, había espadas, había lo que se conoce el atrezzo, ¿no?, en la escena en general. Uh-huh. Y jugando con esto y con lo otro, yo oía ensayo tras ensayo y luego incluso, dependiendo pues si era el caserío, Gigantes y Cabezudos, yo salía con ellos en el coro, vestido a la usanza de la obra, y entonces yo participaba directamente, sí.
El caserío, qué bonito. Yo no sé, la romanza esta, la de Ana Mari, ¿no? Qué bonito, yo no
La romanza de
sé,
Ana Mari,
Ana
sí,
Mari, esa es
sí.
preciosa,
Que
¿eh?
la canta su partener, que es José Miguel, un pelotari
Claro.
dedicado a la buena vida, sí, y de la que ella está enamorada, pero sin que él se dé cuenta. Solo se da cuenta
Exacto.
cuando su tío Santi le hace abrir los ojos para que el sobrino se dé cuenta de que se la van a quitar. Sí,
Claro,
así es.
exacto. Sí, qué bonito, ¿eh? Esa es
Sí.
preciosa.
Entonces,
Pues
genial
sí.
que yo soy más de zarzuela que de ópera, porque yo no. Me crié con
Sí.
zarzuelas, pero no con la ópera. A mí la ópera no. Vamos, yo no.
Sí, lo que pasa es que a mí una cosa me llevó a yo tengo amigos que me dicen, ¿cómo, perdón, no quiero, no pretendo ser repipi, ¿no? Pero dice, ¿pero cómo sabes tanto de ópera? Porque una cosa me llevó a la otra. Es decir, yo si alguien se inicia en la ópera y me dice, ¿con qué ópera me tengo que iniciar? Yo le diría, pues con Rossini y el Barbero de Sevilla, que es una ópera muy juguetona, ¿no?
Claro.
Nunca le diría que lo hiciera con la tetralogía de Wagner, que son 15 horas, ¿no? Pero bien, ya me he ido a otra parcela. Continuemos, si les parece, ¿qué os parece con la zarzuela?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Sí, claro. Bueno, y entonces hablamos de que tú, pues te ibas del colegio rápidamente a ver la representación de tus padres de la zarzuela que tocara de turno, ¿no? Y así
Sí.
poquito a poco, pero yo digo, cantando también tus padres, ¿tú no has tenido ese gusanillo también de meterte en ese mundillo?
Pues no sería porque mi padre no insistió, e insistió, insistió. Lo que pasa que uno cuando es joven tiene la indolencia de la juventud, es decir, no se plantea más allá, ¿no? Entonces yo descubrí la afición de la música mucho más tarde. Mi padre se empeñó, incluso me enseñaba a respirar como respira un cantante, cosa que no es baladí, porque no es una respiración que haga el resto de la gente, ¿no? De hecho, los que se dedican a la enseñanza hacen cursos para adaptar la respiración y que el fiato, o sea, que la columna de aire se pueda alargar más y cansar menos la voz y cansar menos la garganta. Él lo intentó. Yo en aquel momento no supe captar esa invitación y me quedé, pues, y me quedé sin
Te
más.
quedaste. Sí, y
Sí.
bueno, y te has arrepentido, claro.
Sí, lo que pasa que arrepentirme a esta edad ya es, bueno, queda el arrepentimiento, ya no hay otra forma. Sigo siendo un gran estudioso de cómo funciona la voz humana en tanto en cuanto hace referencia al canto, al canto o al cante, si nos referimos al flamenco, ¿eh? Quiero decir, al canto en general. Y la verdad es que es apasionante, es apasionante desde que uno inspira y coge aire hasta que consigue emitir una nota y que esa nota sea agradable al oído, ¿eh? De todo el público que está en la sala. Eso eso es que hay que leerlo, hay que estudiarlo y hay que saber la complejidad que lleva a ese fin.
Pero fíjate, en ese tipo de música, zarzuela y ópera sobre todo, vale más la pericia, o sea, la capacidad de la persona de dar notas agudas y de hacer cierto tipo de cosas, que en sí lo agradable que es la voz al oído, ¿no? Porque hay otro, en la canción más melódica, la agradabilidad de la voz es más importante, creo yo, y más difícil, porque eso no se puede, eso lo tiene o no lo tiene, es difícil de aprender, ¿no? Creo yo.
Sí, sí, efectivamente, esto creo que a lo que tú te refieres es a la modulación de la voz,
Exacto, sí.
es decir, sí, es decir, lo que es atractivo al oyente en general.
Puso en mute
Se
algo.
nos ha ido la voz. No, se está hablando por teléfono.
Oh.
Lo que pasa. ¿Iñaki?
Pues colgó, entonces.
¿Iñaki? Se le ha debido caer el teléfono, a lo mejor. Había intentado ponerlo otra vez.
No sé.
Espera, a ver. Sí, porque sé por teléfono, le estoy llamando por teléfono. A ver. A ver, vamos a. Vamos a ver. Vamos a ver.
Dígame.
¿Qué te ha pasado? ¿Que has colgado el teléfono?
No, no, Dios me libre, no, no, se ha cortado él solito, ¿eh?
Ah,
No, no.
pues que nos hemos quedado aquí sin.
Bueno,
Bueno, pues
no, no,
estamos.
empieza tal vez a hablar sobre lo que yo te pregunté de la modulación, la diferencia entre
Sí.
el poder alcanzar y sostener ciertas notas versus, comparado con la modulación de la voz, ¿verdad? Venga.
Sí, es que sí, es que la modulación, quiero decir que, como iba diciendo antes, lo más atractivo de una voz, vamos a referirnos a la voz de tenor, ¿eh? Que es, todo el mundo conoce, como decía antes, un aria de Turandot, que Pavarotti hizo mundialmente conocida, que es Nessun Dorma, ¿no? En la que termina en un do agudo final, ¿no? Esa es la brillantez, pero eso es lo que el gran público aprecia. La voz tiene inmensidad de matices. Por ejemplo, nadie se percata en la media voz de un tenor, ¿eh? En la calidad, en la calidez de la media voz del tenor, o en el grave del tenor. De hecho, los tenores se subdividen, hay cuatro tipos de tenores, ¿no? De grave a agudo sería dramático, espinto, lírico y ligero, ¿verdad? Cada uno tiene sus particularidades. El lírico ligero es el tenor, que sería, por ejemplo, el caso más paradigmático sería Alfredo Kraus, que era un hombre de un tenor de un agudo fácil, pero sin embargo de un grave difícil. Y sin embargo, el caso contrario, tenemos a Plácido Domingo, que es un hombre de un grave fácil y de un agudo más complicado, porque tiene una voz mucho más pesada. Hay otros cantantes, como Jonas Kaufmann, por ejemplo, que es un tenor que está de moda, que también tiene estas características similares. Pero esto va en función de qué obra interpretas, con qué orquestación interpretas, con qué coros interpretas. Porque no es lo mismo cantar un autor que otro, a pesar de que la gente en general, cuando va a la ópera, dice, bueno, voy a la ópera y ya está. Pero claro, no es lo mismo interpretar el comienzo de Otelo de Verdi, donde ya el tenor tiene que sobreponerse, sobrepasar a una orquesta grande, a unos coros numerosos, y sobre todo eso tiene que destacar la voz. Tiene que ser una voz contundente, una voz grande, ¿eh? Que sería el caso de un papel que Plácido Domingo bordó durante toda su vida, que fue Otelo. No sé si he contestado
Sí,
a
sí,
tu
sí.
pregunta.
Y muy interesante, por
Sí.
cierto, claro. Eso todo son cosas que no, bueno, por lo menos a mí me interesan conocerme, resultan interesantes. Y mencionaste el Nelson Dorma, que es algo que yo creo que todos conocen, ¿verdad? Quiere decir, nadie va a dormir esta noche, algo así, ¿verdad?
Eso es, que nadie, bueno, la traducción literal creo que es que nadie duerma, ¿no?
Que nadie
Es
duerma,
decir,
sí,
eso
exacto.
es, eso es.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, y entonces tú, entre todo el entramado que has tenido en tu vida con respecto a el tema este de la música, lógicamente tienes un criterio, ¿no? Tú tienes unos gustos como todo el mundo y tú, por ejemplo, ¿con qué te quedarías de todo lo que has escuchado? ¿Con qué te quedarías en cuanto a autor o en cuanto a obra? ¿Qué destacarías?
¿De zarzuela o de ópera?
zarzuela, vamos a empezar con la zarzuela, ¿no, Humberto?
A mí me gusta más la zarzuela. Además, yo quiero preguntarle si conoce alguna cubana, porque eso tiene que preguntarse.
Claro, claro. Cuéntanos,
es que, ¿sabes? Pasa en la zarzuela pasa también como quiero decir, hay en la zarzuela está el género, lo que se conoce como el género chico, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo conoce obras como La Revoltosa, que es una obra que no sé por qué se llama de género chico, y luego son obras, hay obras de zarzuela que son, digamos, con una estructura más grande en cuanto a que ya interviene tenor, interviene bajo, interviene barítono, interviene soprano, mezzosoprano. Interviene una orquesta más numerosa y unos coros más numerosas. Si yo me tengo que quedar con personalmente, sin despreciar a nadie, porque siempre digo que alguien que es capaz de componer una zarzuela ya automáticamente merece todo mi respeto. Otra cosa es que yo tenga unas preferencias sobre otras. Y yo me quedaría, sin duda alguna, con Pablo Sorozábal.
¡Hombre! Sorozábal, es que vamos, donde está la del manojo de rosas y catiuscas y tal, es que vamos, eso es punto
y aparte. Y la tabernera del
puerto. ¡Hombre,
la puerto, tabernera
del puerto! Menos.
Correcto. Era un compositor de un gran carácter, personal, porque yo conozco gente que a su vez lo conoció, fue un hombre que vivió en el siglo XX, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX, y fue un hombre de un gran temperamento, y ese gran temperamento se vio reflejado en sus composiciones orquestales, porque en la gran zarzuela, como ocurre en la gran ópera, existe una estructura que siempre empieza con, pues, yo no sé por qué, pero en la zarzuela, lo que en la ópera se llama aria, en la zarzuela se llama romanza, nunca he llegado a saber por qué, pero bien, existe la romanza, existe el dúo, existe el trío, existe el concertante es la parte más vibrante de la zarzuela, porque siempre coincide con un final de acto, y en el final de acto siempre cantan todas las voces, canta el coro y en la orquesta entra el tutti, o sea, el forte de la es lo más majestuoso del final de acto. Lógicamente tiene que ser un final de acto porque luego automáticamente hay que recoger todo eso y eso claro. Se recoge pues cerrando el telón y saliendo a saludar.
Uh-huh. Sí. Bueno, Iñaki, y vamos, lado acá del charco, zarzuelas cubanas como Cecilia Valdés o María Lao, o venezolana como Alma Llanera, ¿conoces algo de eso?
Ah, pero me está hablando de canción popular.
No, de zarzuelas.
No, zarzuelas.
No, perdón. He interpretado canción popular por lo de Alma Llanera, que yo la asociaba a una... No,
es una zarzuela.
No conozco...
Una zarzuela del año 1915. Una zarzuela venezolana. Igual que Cecilia Valdés, por ejemplo, una zarzuela cubana de Gonzalo Roy, o María Lao, cubana de
Lecuona.
Sí. Así que no, son zarzuelas, pero del lado acá del sí. charco, ¿no? Por eso te pregunto.
Sí. Conozco a Lecuona porque aquí se han interpretado, pero canciones de él, ¿no?
Ya.
Pero no, me perdonará, pero mi ignorancia en ese aspecto es absoluta.
Ahora
no,
me trata usted, porque no conoce a Lecuona, pero tampoco es así, ¿no? Eso.
Claro, el cafetal. Bueno, pero eso lo podemos enmendar rápidamente, Iñaki. Nosotros te podemos mandar todas estas zarzuelas, el cafetal, María Lao, como te decía Humberto, Cecilia Valdés, y ya verás tú cómo te van a gustar porque son muy bonitas también, ¿eh?
Sí, no me cabe duda, siempre he empezado diciendo, y esto lo decía también mi padre de cualquier cantante, decía, cualquier cantante que es capaz de aguantar con dignidad una representación operística o de zarzuela, la zarzuela siempre tiende a ser más corta, en un escenario, automáticamente, aunque lo haga regular, merece mi respeto. Y digo lo mismo de eso, cualquier autor que sea capaz de componer para una, dos, tres voces, coro, orquesta, y que todo eso sea agradable al oído, yo merecen todo mi respeto, ya sea de allá en de los mares o de San Sebastián. me da igual.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Merece todo mi respeto, efectivamente. Sí. Sí.
Pero, Iñaki, ¿tú qué opinas, por ejemplo, cuando te están anunciando una zarzuela, como es el caso? Yo hace muy poquito, la semana pasada, estuve en aquí, porque yo me gusta ir a todas las representaciones de que ponen en el Teatro La Zarzuela, ¿no? Que casualmente sí. La primera que van a poner el año que viene es Katiuska, de Sorozábal.
Sí.
O sea, esa
sí.
Es una maravilla. Sí. Pero fíjate que yo acabo de ir a una... que te la anuncian como zarzuela y realmente ser una revista, 24 horas mintiendo. ¿Por qué hacen eso?
No lo sé, no lo sé. Hay otra zarzuela que también que yo nunca he tenido muy claro. En este caso no la conozco, la que tú me propones. Pero hay otra, ¿cómo es el aquella de ahí va? Hay Babilonia,
hay Babilonia
que mareo, ¿no?
sí.
Yo nunca he llegado a saber si es esto, porque se hizo una película de aquello, nunca he llegado a saber si aquello, a lo mejor alguien que me está oyendo me está diciendo, vaya bobada que está soltando este, pero nunca he llegado a saber si era una revista en realidad, porque es que estas obras que pertenecen... al género chico, como aquella que se hizo una película que la interpretaba, no era La Revoltosa, no, era que la interpretó Concha Velasco y Vicente Parra, hicieron una película, no me acuerdo, bueno, era de estas obras que, insisto, mal llamadas del género chico, pero porque requerían menos técnica a la hora de que sus solistas interpretaran. De hecho, lo interpretaba Vicente Parra y Concha Velasco, que bueno, yo no tengo nada que decir sobre su estilo, pero no eran líricos ninguno de los dos.
Claro, claro, eso es que lo que decimos, que hay diferencia entre lo que es la zarzuela y lo que es la revista. Eso que tú decías sí. Es, creo, no me hagas mucho caso, creo que es La Corte del Faraón. Y si es
La Corte
eso,
del
sí
Faraón,
que,
eso es.
Sí que es zarzuela, ¿eh? Ahí sí que sí, no sería revista.
No, sí es zarzuela y como tal, sí, hombre, una amiga que de mis padres y la que yo conocí en Bilbao, que hizo, interpretó la Belle Époque, que es Mari Carmen Ramírez, y la cito porque es, no sé si sigue en ejercicio, pero era una gran cantante, que estuvo muchos años con José Tamayo y se pateó todo el mundo con él, interpretó La Corte del Faraón. Sí, ya sé que es zarzuela, pero estas zarzuelas, es como si dices, en opereta, el Rey Lear, ¿qué es? ¿Es una ópera o es un musical?
Ya.
¿O es el musical de principios del siglo XX? Fran Lear, por ejemplo, hizo este tipo de obras a principios del siglo XIX, ¿no? Que eran obras desenfadadas, donde, a mi juicio, si esto va a salir en algún sitio, yo doy mi opinión, que puedo estar equivocado.
Claro, claro.
Pero la no tenía la vistosidad de la ópera ni de la zarzuela.
No, eso es cierto.
Bueno, Iñaki, yo que soy en estos temas incurto y despreparado, te voy a hacer porque no sé mucho de esto, pero te voy a hacer una pregunta. Yo tengo, y me corrígeme si estoy equivocado, porque es muy posible que esté equivocado, pero bueno. Una diferencia grande entre la zarzuela y la ópera es que en la zarzuela puede haber diálogo hablado, que en la ópera
sí,
nunca lo hay, ¿no es cierto?
Correcto. Aunque sí le voy a decir que la zarzuela quiso hacer incursiones, y ahora le voy a citar dos, en las que no había parte hablada. Una es Marina, del maestro Arrieta, y la otra es una zarzuela ópera, porque tampoco hay parte hablada, que es Maruxa, que está situada en Galicia.
Sí. ¿Eh?
¿Qué vas a esperar de los gallegos? Bueno,
pero Humberto, fíjate que siendo una zarzuela gallega, creo que es de Vives, ¿no? Que es catalán.
No, ahora no recuerdo el autor. No sé por qué me suena
que es de Vives, pero a lo mejor le estamos metiendo una patada aquí.
Me iba a burlar de los gallegos.
No lo sé.
Me iba a burlar de los gallegos por la parte que me toca.
Pero es sí. Marusia es bien bonita y Marina también, efectivamente, y están ahí en el límite. Hay quien dice que es zarzuela y quien dice que es ópera. Yo tengo
sí.
mi vecino Iñaki, es
Sí.
Pedro la Virgen.
Hombre, Pedro, hombre, granadino, es vecino tuyo.
Es vecino mío, vive ahí en donde... Es
Pedro
mío.
La Virgen ha sido
Y le hemos entrevistado aquí en Iberoamérica varias veces, ¿verdad, Humberto?
Sí, como es muy agradable que es el señor, ¿eh?
Perdóname, pero si no digo reviento. Es el tenor de Bujalance.
Claro, es de Córdoba, él es de Córdoba.
Eso es, provincia de Córdoba. Fue un ilustre, pero además de una calidad excelente, ¿eh?
Sí.
Pedro la Virgen,
sí,
hombre, sí, por favor, sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
es,
sí.
Es vecino mío.
Canto ópera y zarzuela, ¿eh? Vaya por
exacto,
delante.
Exacto.
Sí.
Y él sí que dice que bueno, que Marina, él piensa que es para él es ópera. ¿Eh?
Sí.
O sea,
sí.
Que efectivamente, si ellos te la cantan, lo dicen, pues digamos que deben
sí.
tener más razón que nosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lo que pasa que, vamos a ver, la diferencia entre ópera y zarzuela es que la ópera para el gran público es más próxima en la historia de la ópera al madrigal italiano en sus comienzos, al madrigal y luego al próximo al sainete, es decir, había parte musicada y había parte hablada, pero además la parte hablada es que por regla general contaba con un tenor cómico, de que por cierto el gran actor José Sacristán se inició como tenor cómico, que yo lo conocí en Bilbao cuando venía con la compañía de José Tamayo, se inició como tenor cómico en la zarzuela. Y tiene también la figura de la tiple cómica, es decir, que son las partes habladas que son cantadas también, pero sin la vistosidad del tenor o de la tiple o soprano o como queráis llamarlo.
Hombre, es
sí,
que yo creo
y eran
que
más cortas además.
Claro, ahí eligen, yo creo, a personas un poco ya de segunda categoría, ¿no? Para hacer esos papeles, porque en absoluto
sí.
tienen la envergadura del tenor o de la tiple normal, ¿no?
No,
eso
efectivamente,
claro.
Efectivamente,
sí.
no tenían la tesitura en,
claro.
en el caserío, por ejemplo, el papel de Inocencia, que dirían, ¿no? Que es la tiple
claro.
cómica, pues es más, casi su papel es más declamado.
Claro,
que, aunque
claro,
aunque
claro.
sea con música, es más declamado que cantado, aunque ella cante también, ¿eh? Quiero decir,
sí, pero
no,
hombre,
tiene lógica.
No tiene nada que ver. Ya, ese papel, por ejemplo, lo puedo hacer yo. El de Ana Mari, pues ya no.
Sí. Bueno, no lo sé, no te he oído cantar, no lo sé.
Oh, blasfemia. Tienes que ir a iberoamérica.com.
Sí. Anatema.
Sí.
Claro.
Ahí tienes que ir a iberoamérica.com y vete a música y ahí verás a Paqui cantar muchas cosas lindas.
¿Qué tal lo hace? ¿Lo hace bien?
Muy bien, pero muy bien.
Ah, lo hace muy bien.
Ahí
yo
tiene,
el otro día
no solamente lo hace muy bien, ahí tienes tesoros que no encuentras en otro sitio, ¿eh?
Sí, el otro día que no había oído, no, perdón, no había hablado con ella nunca, yo no la conozco físicamente, ¿no? Me llamó mucho la atención, le dije además, tienes una voz muy radiofónica, pero tienes una voz muy agradable. Esa voz, seguramente, bien educada y bien modulada y bien emitida, porque la voz no solo es gritar sabe gritar cualquiera, seguramente sacará unos sonidos agradables. No me cabe duda.
Bueno, pues si bueno. vas a E, y, así se escribe todo junto, eiberoamerica.com. Pincha donde dice música. Ahí hay
sí.
500, alrededor de 500 programas y unos cuantos de
sí.
ellos está para aquí cantando y cosas que no encuentras en otro sitio, porque hay cosas cantadas que no vas a encontrar en ningún otro sitio.
Y
incluyendo,
¿y qué estilo
incluyendo
practica?
Canta Lecuona y canta un montón de cosas ahí que,
¿ah, sí?
que te van a
sí.
gustar. Sí, 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 seguro.
Sí.
Seguro, seguro, seguro. Sobre todo la favorita
sí.
mía que canta Las Tres Bayamesas. Sí.
Ajá.
Pero fíjate,
sí,
ahora
las
Bayamesas.
En las canciones, si me permites, te hago una cuña porque me has citado. Hay un compositor al que yo he seguido y he seguido con mucha devoción, porque además de ser un compositor, de ser de una excelente calidad y que tú conocerás, porque escribió las 10 canciones bachianas, se llaman Baquianas en honor a Juan Sebastián Bach. Uh-huh. Y me estoy refiriendo a Heitor Villa-Lobos.
Sí.
Lo conocemos, sí.
Heitor Villa-Lobos.
Sí, pero entonces...
Hay una...
Sí, perdón, sí, dime. No, que es que tú, ¿por qué se te ha ocurrido ahora pensar en él?
Pues porque antes me ha citado a música sudamericana pero él me citaba zarzuelas, y es verdad que no conozco ninguna zarzuela, pero ahora me ha venido, no sé por qué, me ha venido, quizá por la similitud con algún nombre que ha dicho, me ha venido a la memoria Heitor Villa-Lobos. Sí, tiene unas composiciones. Hay una composición de las Baquianas, de las 10 Baquianas, que son todas sinfónicas, menos la quinta, que tiene una punaria, que es un auténtico canto de sirena. Yo os invito a que la descubráis si es que no la conocéis.
Sí, sí,
la quinta Baquiana de Heitor Villa-Lobos. Hay una cantante mezzosoprano, de cuerda, porque las cantantes, hay sopranos que cantan grave y se nota.
Claro.
Que es Elina Garancha, que es una mezzosoprano lituana, que cierra los ojos y es un... Además es que casi toda la canción es no la cantan, es un ay, una a, o sea, no tiene letra.
Ya.
Si no, os invito a que...
No,
yo
ya no la conozco, así que iremos también
a la
casa de ayuda.
Sí.
Así que...
Ahora, fíjate, te iba a contar cuando... Una de las veces que entrevistamos a Pedro la Virgen, que yo disfruté mucho las entrevistas que hicimos con él, porque es un hombre muy agradable, además de gran tenor un hombre muy agradable. Tuve el privilegio de presentarle a un tenor cubano que él no conocía, que tú quizás tampoco conozcas, que se llamaba, porque murió hace muchos años, Manolo Álvarez Mera. ¿Has oído alguna vez de él?
No.
Bueno, pues claro. también te tendremos que mandar alguna cosita de él para que lo escuche, porque es una delicia, ¿eh? Escuchar a Manolo.
Sí.
Es una pena. Mira,
dime.
Te digo que es que nosotros, lo que te comentaba antes, Humberto, del podcast que tenemos en Iberoamérica de música, precisamente lo que nos interesa es dar a conocer a la gente que son, lógicamente, más joven y que no han llegado, por las circunstancias que sea, a conocer a determinados cantantes y a determinados compositores, pues darles a conocer la música, este tipo de música que es inolvidable y que no podemos dejar que se pierda, ¿no? Es la labor que hacemos nosotros aquí con la música, ¿no?
Yo diría, añadiría una cosa más de inolvidable y no se va a perder. ¿Sabes por qué, Paquita? Porque es eterna.
Claro.
Siempre estará ahí, siempre. Mientras haya una orquesta y un director que decida arreglar todo ese follón y haya una partitura, yo siempre digo que la partitura es la forma más universal de lectura. Tú aprendes una partitura de Mozart y aprenderás y leerás e interpretarás lo que Mozart quiso decir 300 años antes o 200 años antes.
Claro.
Sin necesidad de saber ni alemán, ni italiano, ni nada.
Claro.
Es pura sensibilidad la música. Es por eso por lo que a mí me produce admiración.
En fin, la verdad es que podríamos estar aquí tiempo y tiempo hablando de música, pero esto en cualquier momento lo podemos retomar, ¿verdad, Iñaki?
Cuando tú quieras, Paquita, estoy a vuestra disposición, tanto... a la disposición de los que queráis llamarme.
Claro, Humberto y yo, que somos los que normalmente hacemos este podcast de tertulias. Y bueno, hoy lo hemos centrado más en la zarzuela, pero otro día pues hablaremos un poquito más y nos vas a contar anécdotas, que seguro que conoces muchas. ¿Eh?
Tengo muchas, sí, he escrito algunas, tengo unas cuantas, sí, tengo muchas, sí.
Estoy seguro que sí, claro que sí.
Sí.
Bueno, pues Iñaki, ha sido un verdadero placer para mí conversar contigo un ratico, ¿eh?
Bueno, Humberto, quiero que sepas que soy un ferviente admirador de un músico de tu tierra que es el número uno de la trompeta, Arturo Sandoval, que seguro que conoces.
Es muy bueno, cómo no, sí, señor. Arturo Sandoval es muy bueno,
sí, señor.
Es famoso, sí, sí.
Es uno de los trompetistas que es inverosímil en el agudo de la trompeta. Y digo inverosímil porque la trompeta requiere del mismo empuje que la voz humana. Es decir, si no empujas no suena. Y este hombre tiene la capacidad de llegar a unas notas de una tesitura tal que dices, es imposible que eso lo haga un ser humano. Uh-huh. Aparte de que la tradición cubana, yo reconozco mi no conocer la zarzuela, pero, hombre, Cuba es un pueblo que canta, por favor.
Claro. Hombre, esa es una definición muy bonita, ¿eh? O por por lo menos era un pueblo que cantaba, ¿no?
Yo hasta el día
ahora
de hoy.
Ahora más bien llora.
Llora, sí, pero antes.
No,
sí,
pero Humberto, ¿estás de acuerdo conmigo?
Cuba dio mucho para la población que tenía en proporción, sí. Dio muchísimos compositores y cantantes buenísimos, buenísimos, famosos y buenísimos.
Y yo te diría más, un pueblo que canta nunca puede ser un pueblo malo, porque mientras está cantando no se está preocupando de hacer maldad.
Pero ya no canta, ahora llora, ya las cosas cambiaron, eso fue en otra época. Sandoval, bueno, Sandoval es de la nueva época, pero es uno de los poquitos, y ya no está en Cuba tampoco, así que,
no está en Cuba, vive en Estados Unidos porque además se dedica al jazz fundamentalmente, claro, y el jazz,
Pero mira, te voy a poner los dientes largos aquí un poquito ahora. Sí. Tú que te gusta el jazz, vete ahí en Iberoamérica, hay otro cubano que tú quizás no conozcas y que es famoso en relación con el jazz. Se llama Chano Pozo. ¿Has oído alguna hablar de Chano Pozo?
No,
si vas a iberoamérica.com, pinchando ahí dice música, búscate un podcast que hicimos sobre Chano Pozo y dice Gillespie. Sí. Y vamos que
toca por Gillespie, sí.
Estuvo con Gillespie en Nueva York, sí.
Estuvo hace muchos
años y es responsable por introducir la percusión en el jazz. Dizzy Gillespie lo reconoce y lo dice y lo ahí está la voz de Dizzy Gillespie también, pero Chano Pozo lo mataron en Nueva York, joven. Pero ahí está la historia completa, porque a nosotros nos gusta no solamente dar música, oír música, porque eso todos tenemos música hoy en día de sobra.
Sí.
Nos gusta relatar historias, contar, que conozcan a los compositores, conozcan a los intérpretes, conozcan un poquito sobre ellos, anécdotas y cosas, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer. Sí. Por eso son, te digo que cuando vas a encontrar joyas ahí que no ves en ningún otro sitio, porque son cosas que hemos hecho que son únicas, que no las hay en otros sitios. Por eso la hemos hecho. Y es lo que queremos seguir haciendo, ¿verdad? Así que, vamos.
Pues yo, dime.
No, digo, si tienes alguien que tú quieras tratar darnos a conocer en eso, de música antigua y olvidada, que es el lema nuestro, pues con mucho gusto podemos hacer algo sobre eso también.
Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar este ratito de tertulia con vosotros. Y aquí quedo a vuestra disposición para lo que queráis.
Bueno, antes de irnos, Paqui, que debemos de invitar a los oyentes que quieran que nos escriban, ¿verdad? ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues de nuevo, gracias a Iñaki por el tiempo que nos dedicó, gracias a los oyentes por su atención, y regresen todos sin falta aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.